En el libro de Apocalipsis se nos narra un gran conflicto. Se nos narra un poco del principio, pero sobre todo lo que más nos habla es del final de este conflicto, cómo va a acabar. Y en las escenas finales de este conflicto, en Apocalipsis 14, en los versículos del 6 al 11, dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando habla de ángeles, en la Biblia, ángel es lo que en griego significa mensajero. Es decir, vi a un mensajero que iba por toda la tierra para predicar el Evangelio eterno. Siempre fue el mismo el Evangelio. Y lo llevaba a todo el mundo diciendo, este era el mensaje de este ángel del tiempo del fin. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Bueno, no voy a explicar lo que significan estos mensajes. Solo me quedo con una cosa, porque no es el tema de esta disertación. Me quedo con una cosa. No sé si todo el mundo se habrá parado a fijarse en que la palabra adoración aparece 3 veces en los mensajes. ¿Por qué? Pues porque es la clave en el conflicto. ¿A quién adoramos o qué adoramos? Esa es la clave. Bueno, yo voy a contar una experiencia que me sucedió. Estando en Honduras, yo estaba haciendo trabajo humanitario, y entonces a veces teníamos que reunirnos con personas del gobierno, con ministros, para, entre todas las organizaciones que estábamos allí, era la época en que había habido una gran catástrofe, El Niño, unas inundaciones tremendas, muchas muertes y mucha gente que se quedó sin hogar, y hacía falta una coordinación. Nos reuníamos todas las ONGs y allí con el ministro teníamos, entre todos íbamos opinando e íbamos tomando cada uno la posición que tenía que tomar para el trabajo. Nosotros concretamente nos dedicábamos pues a atender a los enfermos, otros a construir casas, etc. Pues bien, allí había una monjita que también estaba, las monjitas muchas veces hacen obras maravillosas, y allí estaba para cumplir su misión, y cuando estábamos nosotros allí, nos dio un tirón de orejas. Nos dijo, mirad, vosotros los de las ONGs sois muy irrespetuosos. Venís a hablar con el señor ministro y resulta que venís con unos pantalones raídos, viejos, con una camiseta, de cualquier manera. ¿No os dais cuenta que venís a hablar con un ministro? Nosotros no caíamos en esas cosas, estábamos pendientes del trabajo que había que hacer. Pero efectivamente, en otra época no hubiéramos ido así. Antes la gente se vestía para ir al médico. Yo recuerdo de niño que decían en casa y en las casas de la gente pobre que teníamos que tener una ropa por si un día teníamos que ir al médico. Si había que ir al médico, había que ir un poco arreglado. Entonces, aquello se ha perdido de tal manera que vivimos en una época donde se han perdido todas las formas. Los padres son amigos, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, de los hijos. Los profesores antes eran don José, don Carlos, doña Margarita, ahora son Carlos, José, Pepe, Margarita, tengan la edad que tengan y tengan la edad que tengan los niños. Los dirigentes del país, y esto lo vemos en la televisión, en los telediarios, van a las Cortes vestidos peor que la gente que anda por la calle muchas veces. Hoy, curiosamente, se lleva la ropa rota. La gente se rompe los jeans, los vaqueros, y se anda con la... Y cuesta dinero una ropa rota, a veces más que la nueva. Se odian las formas como si fueran un mal en sí mismas. Si bien es cierto que no son el contenido, pero son el centro del problema. ¿Son las formas malas en sí? ¿Alguna vez tengo dejado pasar a alguna mujer? No, por favor, tú primero. ¿Cómo que yo primero? Porque soy mujer, me haces ir primero. Eres un machista. Pero no soy machista, soy educado. Lo haría también con un hombre, pero con una mujer, pues más. Y si está embarazado, lleva un niño en brazos, pues mucho más. Pero las feministas se ofenden si tú les cedes el paso, si eres gentil con ellas. ¿Qué pasa? Las formas tienen que ofender. A veces la misma iglesia ha desechado en gran parte, o las iglesias, la liturgia, y han adoptado unas formas de adoración que están desprovistas de toda solemnidad. Yo recuerdo que en una iglesia no católica entró un conocido mío y dijo: esa iglesia no es la iglesia de Dios. Ah, ¿y por qué lo dices? Y dice: pues por una razón, porque yo entré allí y no sentí nada. A veces sucede eso. La escritora, la famosa escritora Elena White, una mujer consagrada, una mujer que tenía el Espíritu de Dios dentro de sí, cuando llegó a Suiza, ella era norteamericana, llega a Suiza y ella narra cómo, entrando en una catedral católica, vio una solemnidad tal que le encantó, que le gustó. No quiere decir que estuviese de acuerdo con lo que allí se hacía, pero la solemnidad sí era buena. Las formas son malas, son el mal de la iglesia. Dios mismo ordenó una liturgia de adoración a Israel con tal seriedad que hay ejemplos, como los hijos de Aarón, que se saltaron los mandatos de Dios en la adoración y murieron inmediatamente. Pagaron con su vida el desprecio por la orden de Dios. ¿Cuál es el origen de la adoración? Bueno, la adoración, de entrada, podemos definirla, o la define el diccionario, pues como la reverencia ofrecida a un ser divino o a un poder sobrenatural. Esto dentro de las iglesias. Pero también se puede definir, y hoy el mundo la define así, como un acto que expresa una gran reverencia, pero también un tipo de práctica religiosa con su credo ritual. También puede ser respeto, incluso a veces extravagante, admiración o devoción a un objeto de estima. Bajo esa luz es fácil ver que podemos adorar a Dios, que podemos adorar al dinero, que podemos adorar al poder, a una estrella de rock, a un futbolista, y decirle que es Dios, porque marca muchos goles, o incluso podemos adorar un estilo de vida. La adoración es más un acto de reverencia, pero hacia algo. Es una actitud del corazón. ¿Y dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy adorando? A mí, yo que tengo mucho contacto con gente brasileña, me llama la atención una expresión que tienen ellos, que dicen, yo adoro el chocolate, yo adoro el feijão, adoro esta comida concreta, yo adoro un lugar cualquiera, yo adoro a fulanito, es una persona maravillosa. Y se usa la palabra adoración para estas cosas. En el fondo, muchas veces, estas cosas son las que tiene nuestro corazón, las que nuestro corazón tiene por encima de todo. La adoración tiene que ver, sobre todo, con el ser al que yo adoro. Y esa adoración me transforma. Así que, si yo adoro el dinero, seré un avaro, seré un materialista. Si adoro a un deportista, seré un hincha, un fanático, un ultra, porque lo adoro, para mí es importantísimo. Es decir, lo que adoro modela mi carácter. La religión que profeso, así como mi forma de ver a Dios, tiene un gran poder sobre mí. Sobre todo, sobre la conducta que yo tengo. Si yo adoro a un Dios exigente, frío, duro, pues yo seré exigente, frío y duro, de acuerdo al Dios que yo adoro. Si yo adoro a un Dios amante, yo seré amante. Si yo adoro a un Dios amiguete, no, Dios es mi amiguete, yo le digo, bueno, Señor, tú ya sabes. Ya sabes cómo soy yo, qué se le va a hacer, y tú me quieres igual. Entonces tengo un concepto de Dios muy bajo, y mi religión es así, como el Dios al que yo estoy adorando. Si yo adoro a un Dios compasivo, a un Dios amante, voy a ser compasivo con las personas. Porque mi religión es la visión que yo tengo de Dios, es la que hace mi carácter. ¿De dónde viene la historia de la adoración? Adoración y de la idolatría, porque son a veces sinónimas cuando la adoración es dada a un ídolo y la adoración verdadera cuando es dada a Dios. Pues bien, la primera referencia que hay en la Biblia acerca de la adoración se encuentra en el libro del Génesis, en el 3:15. Pondré enemistad entre ti, a Satanás le dice, y la mujer. La mujer es el pueblo de Dios. Una mujer en la profecía siempre es una iglesia. Entre tu simiente y la suya. Entonces, en esta enemistad, la clave es la adoración. ¿A quién voy a adorar? Y la clave ya se ve en el primer conflicto. Dos hermanos, Caín y Abel. Uno adoraba a Dios correctamente y el otro no. Abel hacía lo que Dios le había dicho. Dios les había dicho que tenían que sacrificar un cordero y él sacrificaba un cordero. Sin embargo, Caín decía, va, yo soy labrador. ¿Y cómo voy a sacrificar un cordero? Yo le doy de lo que cosecho. Es decir, lo que Dios pide, que es el cordero, o lo que yo quiero darle a Dios, que es el fruto de la tierra, mis obras, lo que yo hago, lo que yo quiero. Ahí está el centro de la adoración. Pronto el ser humano comenzó a inventar dioses, formas de adoración, idolatría, eran dioses que estimulaban al egoísmo, ya sabemos por quién son inspirados, muchas veces con actitudes aberrantes, como el sacrificio de los hijos. En otras ocasiones, el sacrificio se hacía para apaciguar a esos dioses vengativos. Otras veces, los dioses eran muy permisivos y la adoración era con vestales, con sacerdotisas, con mujeres prostitutas, y tenían una adoración sexual. La gente adoptaba una forma de vida en concordancia con los preceptos de esas divinidades. Esa forma de vida contrastaba grandemente con lo que exigía el Dios de los hebreos, Yahvé, el verdadero Dios. Porque esos dioses proporcionaban una religión que estaba presidida por el egoísmo. Era la satisfacción del hombre, lo que el hombre quería llegar a tener, y entonces compraba a esos dioses con sus ofrendas. Frente a Yahvé o Jehová, el Dios de los hebreos, que tenía un gran código ético. Ese gran código ético, que es el mayor descubrimiento ético de la humanidad que se conoce. La verdadera religión se centra en Dios, no en el hombre. La verdadera adoración es una respuesta del hombre a Dios. Es decir, Dios, tú eres maravilloso conmigo, me amas, has dado a tu hijo por mí, pues yo te doy lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Mi corazón. Mira, pero yo tengo hijos también. Ah, ¿tienes hijos? ¿Quiénes son tus hijos? Todos los necesitados. Necesito que les ayudes. Pues yo les doy mi corazón también. Y si necesitan mis medios. La motivación para la adoración puede venir del temor, y eso ya depende de cada uno cómo veo a Dios, de la costumbre, de la tradición. No, yo hago lo que hicieron mis padres y yo adoro como adoraban mis padres. Tus padres a lo mejor no tienen la luz que tú tenías y ellos lo hicieron correctamente de acuerdo a lo que conocían. Pero si tú tienes más luz, tienes que vivir de acuerdo a la luz que tienes y adorar de acuerdo a la luz que tienes. También puede ser motivado por el agradecimiento, y este es un motivo excelso, es el gran motivo. Es decir, yo te adoro, Señor, porque has hecho esto, esto, esto y esto por mí, porque has entregado a tu Hijo unigénito para que viniera a esta tierra, se hiciera hombre y me salvara. Eso no se puede pagar con nada. La actitud en la adoración viene de la idea de la diferencia que hay entre Dios y yo, su grandeza y mi pequeñez, su santidad y mi pecaminosidad, su amor y mi egoísmo, y la gratitud que yo siento por eso. Es decir, que Dios, siendo tan grande, tan santo, tan bueno, se acuerde de un ser como yo, que soy tan indigno de todo eso. Ahí es donde nace la verdadera adoración. Por eso, la humildad es el primer paso para llegar a Él. De ahí el respeto, el valorar al Altísimo, al Dios verdadero, al Dios creador. Y si yo me encuentro ante un ministro, yo me pondré respetuoso con él. Pero si yo, o un presidente de un país, pero si yo me encuentro ante Dios, he de respetarlo, es el creador del universo. No es el presidente de la Xunta de Galicia o de Andalucía o de donde sea, no es el presidente del gobierno de España o el de los Estados Unidos, es el Dios creador del universo. Por eso dice el texto, temed a Dios y dadle honra, adorad al Creador. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y le dice a los criados que él y su hijo irían a adorar. Entonces ahí es cuando por primera vez aparece la palabra adoración. Y curiosamente, esa es la escena que de alguna manera está prefigurando el centro de la adoración del cristianismo. Es decir, él va a matar a su hijo, porque esa es la disposición ya de él. Dios le había pedido eso, que le sacrificara a su hijo, y él, aún no entendiéndolo, diría para sí, pero Señor, si tú eres tan bueno, ¿cómo me puedes pedir una cosa así? Y luego llegó a la conclusión de que, bueno, si me pides que lo mate, será porque luego me lo vas a resucitar inmediatamente. Eso era lo que él pensaba, pero Dios tenía otros planes. Pero los planes de Dios siempre, siempre son mejores que los nuestros. Luego, después de Abraham, que no tuvo que sacrificar a su hijo, sino que Dios proveyó un cordero, Cristo, el Cordero de Dios, Dios sí tuvo que matar a su hijo. Pero con eso nos da la vida eterna, es el centro del mensaje, es aquello en lo que meditaremos por la eternidad. Israel cae muchas veces después en la idolatría. Es invadido y siempre por el tema de la adoración. Dejaban de adorar a Dios y adoraban a otros dioses, a esos dioses terribles, malvados. Y luego aparece la palabra adoración destacada en el Antiguo Testamento en un momento clave también de la historia. Eran tres jóvenes hebreos a los que se les había pedido, como al resto de todos los dirigentes del Imperio Babilónico, que al oír la música se postraran adorando a una imagen hecha por el rey. Había una imagen que el rey había visto, que Dios le presentó, pero el rey dijo, no, esa imagen no. Esa imagen tiene cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. No, porque eso significaba que iba a haber varios imperios después del suyo, que era la cabeza de oro. Y dijo, no, yo voy a gobernar siempre. Hizo una estatua de oro. Y había esos tres jóvenes hebreos allí, él dijo, a adorarla a todos. Y esos jóvenes hebreos estaban en medio de esa multitud. Y nos podemos imaginar que empieza a tocar la música y todos los dirigentes, entre los cuales seguramente habría más hebreos, allí tumbados, postrados en adoración a la imagen del rey. El rey había dicho, al que no la adore, tengo ahí un horno de fuego y los echamos, lo echamos. Total, que ellos se mantuvieron firmes y fueron echados al horno de fuego. Imaginaros, todos postrados, ellos erguidos de pie, vienen los soldados, los agarran y los atan y los tiran al horno de fuego. Pero ahí en el horno de fuego, ¿sabéis quién estaba? El Cordero. Estaba Cristo esperando por ellos. Los liberó del fuego y salieron de allí y ni olían a fuego, a humo. Ese es el centro de la adoración en aquel momento y será el centro de la adoración también en nuestro tiempo. Luego, ya en la época de Jesús, vemos que los magos vinieron a adorarle. Vinieron a adorar al niño que hacía poquito que había nacido. Luego, Satanás, cuando se vuelve a hablar de adoración, es Satanás el que está tentando a Jesús para que le adore. Le promete darle todo y dice, mira, ganas tú, en esta guerra que tenemos los dos, ganas tú, pero me adoras. Si me adoras, ganas tú. No, perdería, claro. Los discípulos también adoraron a Jesús. Y en el libro de Apocalipsis, que es del que estamos hablando, la palabra adorar o adoración aparece unas 20 veces. Teniendo en cuenta que Apocalipsis tiene 21 capítulos, prácticamente una vez por capítulo. Es decir, es un tema recurrente, importante. Vamos a ver, ¿dónde y cómo adorar? Dios estableció la adoración en un lugar y era celoso del lugar. No se podía sacrificar en ningún otro lugar que en el templo. Y Zacarías, incluso, en el capítulo 14 de su libro, dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. La lluvia también se le llama al Espíritu Santo, es decir, tampoco recibirán el Espíritu Santo. Aquel que no sea un verdadero adorador, aquel que no adore donde y como Dios quiera. ¿Por qué en un lugar? Era un capricho de Dios. Pues tiene una razón de ser importante. Para que no hubiera distintas versiones de Dios, distintas adoraciones. En el libro de Jueces se nos narra que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces el mundo, en lugar de ser atraído al pueblo de Israel a su adoración, como cada uno hacía lo que quería, entonces la gente que venía de fuera a ver cómo era la adoración al pueblo de Dios, a conocer a ese Dios y a llegar a adorar a ese Dios, si veía eso, no iba a tener un concepto de este Dios. De hecho, hubo dos lugares cuando las otras tribus de Israel se separaron de Judá, del reino de Judá, entonces se fueron a Samaria. Y lo primero que hicieron fue construirse dos becerros de oro, como en Egipto, y empezaron a adorarlos. Estos son tus dioses. Y empezaron a adorarlos. Si alguien va allí, entonces no sabe si ir a Jerusalén o si ir a Samaria. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿El del templo de Jerusalén o el de Samaria? Por eso Dios no quería que se sacrificara en ningún otro lugar. ¿Cuál era el centro de adoración en el templo israelita? El centro de adoración era el sacrificio del Cordero. Es decir, Cristo era el centro de adoración del pueblo de Israel. Era el centro de adoración del pueblo de Dios. Era el mensaje que Dios tenía para Israel y el mundo, para el universo. Cuando llegaba alguien aquí, ¿por qué sacrificas ese cordero? Bueno, pues este cordero lo tenía con mucho cariño en casa, pero yo cometí algunos pecados. Entonces Dios me dice, mira, tú tienes que morir por culpa de tus pecados, pero yo proveo para ti, coge el mejor cordero que tienes, al que más quieres, como yo cojo a mi hijo querido, lo llevas al templo, pones tus manos sobre él y confiesa tus pecados. Y yo paso tus pecados al cordero y luego lo matas y comes parte de él. Y ahí mis pecados luego son llevados al templo de Dios. ¡Qué interesante! Ese Dios no tiene nada que ver con los otros dioses. Pero los judíos sustituían la adoración por las formas y no quisieron conocer el significado. De hecho, cuando vino el Cordero, lo que hicieron fue matarlo, rechazarlo. Dice Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito, como hacen los cananeos, daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, dice el profeta de parte de Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es nuevo. No es nuevo. Tendrían que saberlo. No, es que cuando Cristo vino mostró un Dios nuevo. No, este es el Dios. Antes de que Cristo viniera, ya estaba claro qué era lo que Dios quería. Que no quería esa... su centro no estaba en esas formas. Las formas tenían un sentido y era enseñar cuál es el plan de la salvación. ¿Cómo es que yo soy salvo? Luego hay un hecho que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, junto al pozo de Jacob. En ese lugar Jesús estaba sentado, los discípulos venían de andar una buena caminata, estaban de paso, y los discípulos se fueron a comprar comida y dijeron, bueno, maestro, tú que hablaste mucho, debes estar muy cansado, quédate aquí junto al pozo y nosotros vamos a buscar comida. Y se fueron, y allí apareció una mujer. Y esta mujer y Jesús comenzaron una conversación. En esa conversación, Jesús le mostró a la mujer algo que jamás le había dicho al pueblo de Israel. Le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Porque ella le preguntó cosas y él le respondió sus necesidades. No exactamente lo que ella quería saber, sino lo que ella necesitaba. Y le dijo, yo conozco lo que hay dentro de ti. Tú eres una persona que has vivido mal, con un gran vacío, y no estás haciendo las cosas bien. Y ella dijo, me parece que eres profeta. Y dijo, no, el Mesías cuando venga nos va a explicar todo eso. Yo soy mujer, el que habla contigo. No se lo dijo a ningún judío, se lo dijo a una mujer samaritana con vida dudosa. No dudosa, con vida totalmente fuera de lo que Dios quería. Había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo con un amante. Sin embargo, aquí Jesús a ella no solo le revela quién es Él, sino que le revela la verdadera adoración. La mujer le dice, bueno, empieza en una discusión teológica, empieza ella y dice, vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos aquí, donde adoraba Abraham, el padre Abraham. Y dijo Jesús, y esto es clave también, dijo, mira mujer, no es ni aquí ni allá, la hora llega, es en que el verdadero adorador ya no tiene que ir a ningún lugar para adorar. Porque el templo de ahora en adelante, no se lo dice así con estas palabras, pero sí es la conclusión, vais a ser vosotros. El verdadero adorador adorará en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores. Dios es espíritu y en los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y entonces Dios quiere morar otra vez en el hombre. El plan de Dios es volver a morar en el hombre. La mujer se convierte en una verdadera adoradora. A menos que el hombre naciera de lo alto, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es la clave para la verdadera adoración. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o a las ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servir a Dios debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el alma, el corazón, y renovará la mente y nos dará una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Este es el verdadero culto. Este es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros. Entonces, si queremos ser verdaderos adoradores, tiene que estar el Espíritu Santo dentro de nosotros, llevándonos a la adoración. Y esta operación, la del Espíritu Santo dentro de nosotros, es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Es que yo, el Espíritu Santo no lo tengo, porque yo me siento que soy indigno de Dios, porque me estoy portando muy mal. Sí, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que es el que te lo está diciendo. Pero ¿cómo? Sí, el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Pues yo no siento nada. No tienes que sentir nada. Debería pedir perdón a Dios, ¿verdad? Pues sí, hazlo. El Espíritu Santo te está llevando a eso. Dios se revelará a ese tipo de almas. Él busca adoradores tales, como aquella mujer, como la mujer samaritana, que lo único que hizo, teniendo una vida bastante deficiente, una conducta que era bastante reprobable, sin embargo, cuando se encontró con el Cordero, cuando se encontró con Cristo, lo que hizo fue seguir su consejo. Y se olvidó de sus cosas. Le quedó allí hasta el cántaro. Se olvidó hasta del cántaro. Ella venía por agua y se olvidó del agua, que allí es muy importante. Y se fue corriendo a compartir. El verdadero adorador no se queda con la verdad. El verdadero adorador comparte. Primero, escucha a Dios. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, le habla, lo que hace es abrir el corazón y decir, bueno, Señor, pues lo que tú digas. Dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él dice, yo soy la verdad y la vida. Esta es la hora del Espíritu, esta es la hora de adorar en Espíritu y en verdad, con el Espíritu Santo y en verdad, viviendo la ley de Dios. Hay personas que dicen que tienen el Espíritu Santo y pueden hacer cosas raras, incluso a lo mejor sanar a la gente, pero ¿están viviendo de acuerdo a la verdad? ¿Están siguiendo la ley de Dios? ¿Están viviendo como Dios quiere? Tiene que ser en Espíritu y en verdad, se acabó el lugar. Ahora la gente no tiene que venir a ningún lugar. Somos nosotros los templos vivientes. Es decir, la Biblia nos dice que vosotros sois templos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos los que tenemos que ir. Antes la gente venía a Jerusalén a adorar. Ahora es Jerusalén, es el templo de Dios, el que va a la gente y le muestra cómo es Dios. Esta es la nueva adoración, este es el nuevo pacto. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Las formas son el mal de la Iglesia? ¿O lo son la falta de consagración, la mundanalidad, la tibieza espiritual, el abandono de la palabra, la falta de amor, la falta de amor, que se habla, no, hay que amar, amar. No, la falta de amor es una consecuencia de todo esto que acabamos de decir. Es la consecuencia de no estar centrado en Dios, de no tener a Cristo como la base de mi vida, de no tener el Espíritu Santo. No perdamos más tiempo buscando nuevas formas, cambiando la fachada de la iglesia, porque nos parece que así va a venir más gente, o haciendo guateques para que los jóvenes no se nos vayan de la iglesia, porque ese no es el problema. La mayor necesidad de la iglesia es la de una reforma, un reavivamiento, y no de fachada, un reavivamiento de la verdadera piedad, de la verdadera adoración. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. El cuerpo sin espíritu está muerto, y el cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano muerto. Entonces, solo el Espíritu de Cristo puede orar la transformación en el corazón, a fin de que todos los que quisieran puedan participar con él de la nueva vida en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, dijo Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Y en Juan 3 se nos dice que la religión que proviene de Dios es la única que puede conducir a Dios. A fin de que podamos servirle rectamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente y nos dará una idea y una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Seguiremos lo que Él nos dice siempre. Esta es la verdadera adoración. La verdadera adoración es vivir como Dios quiere, no como yo quiero. Hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. A veces uno puede pensar, bueno, pero este Dios es muy exigente. No, hacer lo que Dios quiere es hacer lo que a mí me conviene. No lo que yo quiero, sino lo que me conviene. Es como cuando tu hijo, tu hija, mis hijitas, me dicen algo, yo les voy a aconsejar que hagan lo que yo les digo, porque yo sé lo que les conviene. Tú sabes lo que conviene a tus hijitos si son pequeños. Dios sabe lo que te conviene a ti. Sé un verdadero adorador. Sigue al Cordero por donde quiera que va. No busques hacer tu voluntad, lo que te pide el cuerpo. Busca hacer la voluntad de Dios y vas a ver cómo Dios se va a reflejar en ti, el Espíritu Santo que te está llevando a la verdad, va a acabar la obra en ti, porque fiel es el que lo prometió, y dice que no parará hasta haber finalizado la buena obra en ti, que acabará en la vida eterna, y yo deseo que sea así para ti y tu familia, como lo quiero para mí y la mía. Que Dios te bendiga.